Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 31 de julio de 2024 es el último día del séptimo mes de este año. Bueno, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para darle a conocer mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos mucha información en la mesa para darla a conocer a nuestro auditorio. Obviamente estaremos hablando de la participación de la delegación de México allí en esta justa deportiva que se desarrolla en Francia, en donde ayer, Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz gana la medalla de plata en judo. También, estaremos yendo hasta Tamaulipas porque ayer se da a conocer el asesinato de Julio Almanza. Él es presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas y fue baleado un día después de que denunció extorsiones y cobro de derecho de piso en esta entidad. También estaremos hablando de fue la declaración que rindió Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, en un tribunal de Chicago allá en Illinois, en donde dice, yo me declaro no culpable de los cargos que se me imputan. También, el tema que sigue en boga y que se está recrudeciendo, es este conflicto postelectoral que se registra allá en Venezuela. Dos días después de este proceso electoral del domingo pasado, miles de personas siguen saliendo a las calles en diferentes puntos de Venezuela para protestar por lo que dicen no fue una elección limpia y los resultados no son nada confiables. Y estaremos también tocando el tema del asesinato de Ismail Haniyeh. Él, era el líder del grupo Hamas, fue asesinado en Irán y este asesinato es atribuido al ejército al gobierno de Israel. Y por ahí de las 6 de la mañana iremos con el resumen de lo que destacan analistas y columnistas, y poco tiempo después estaremos con Adriana Romero, quien le estará presentando lo que se destaca en las primeras planas de los diarios de circulación nacional y también internacional. Pero vámonos directo a la información y hacemos contacto con mi querido Beto Campos, porque ayer, un extraordinario día con la participación de la mexicana Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz, quien, se lleva la medalla de plata en el judo en la categoría de menos de 63 kilogramos dentro de esta justa deportiva que, se lleva a cabo a partir del viernes pasado allá en Francia. Mi querido Beto, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, como bien destacas, Prisca Awiti logra la segunda medalla para la delegación mexicana dentro de esta justa veraniega allá en Francia, dentro de los 63 kilogramos femenil en el judo. Un gran papel de la mexicana en esta justa veraniega, que habrá que recordar que es nacida en Londres, de padre keniano, de madre mexicana, y desde hace algunos años, desde 2017, se decantó por participar con la delegación mexicana. Y destacar también lo de Simone Biles, que termina por guiar a Estados Unidos a la medalla de oro dentro de la gimnasia artística por equipos. Y esta madrugada se llevó a cabo lo que fue el triatlón, y en la rama femenil la mexicana mejor ubicada fue Rosa María Tapia con el lugar 18, mientras que en el varonil Crisanto Grajales terminó 39, y en los clavados Gaby Agúndez y Alejandra Orozco terminaron quintas en lo que fue los clavados sincronizados plataforma de 10 metros, un gran papel por parte de Agúndez y Orozco, que por cierto, habrá que recordar que Alejandra Orozco es abanderada de la delegación mexicana dentro de esta justa olímpica en París, mientras que Carlos Quesada termina 36 en el tiro deportivo dentro de la ronda clasificatoria de rifle de 50 metros, y bueno, también habrá que señalar lo que aconteció con la dupla española en el tenis de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, que terminan avanzando a lo que es la siguiente ronda. Insisto, una gran euforia la que se vive con Rafael Nadal, porque se habla de que pudiera ser lo que es su última temporada y sobre todo sus últimos Juegos Olímpicos.
Perfecto, mi querido Beto, pues hoy también una jornada intensa y muy interesante, ¿no?
Exactamente, y bueno, esperamos más resultados para parte de los mexicanos, y hablando concretamente también de los mexicanos, pero del fútbol, habrá que señalar que el día de mañana se estará presentando a Javier Aguirre, y llegará el día de hoy a lo que es a la Ciudad de México esta noche, y será presentado a la 1:00 p.m. en el Centro de Alto Rendimiento, en donde entrena la selección mexicana.
Junto con Rafa Márquez, me imagino.
Exactamente, Rafa Márquez será presentado como auxiliar técnico en este caso para lo que es la Copa del Mundo en 2026, y Javier Aguirre será presentado evidentemente como estratega para lo que resta de esta preparación para el Mundial.
Perfecto, mi querido Beto, hacemos contacto un poco más tarde contigo, regresamos.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con todo lo que se está desarrollando allá en esta justa deportiva en Francia. Y vámonos después de lo que ocurrió ayer allá en la capital francesa, pues regresamos a México y vamos con Daisy Herrera hasta Tamaulipas, porque le comentaba ayer por la tarde se da a conocer que Julio Almanza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas y vicepresidente de la Concanaco, fue ejecutado cuando llegaba a las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, esto en la ciudad de Matamoros. Hay que recordar que este líder empresarial, bueno, pues fue esbaleado un día después de que denunció extorsiones y cobro de derecho de piso en el estado. Se había dado a conocer el lunes el cierre de algunas tiendas de conveniencia, así también como de algunas gasolineras, porque, bueno, pues dicen no les garantizaban la seguridad de sus trabajadores. Daisy Herrera, corresponsal de Grupo Fórmula, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. En la ciudad de Matamoros, ayer por la tarde, el empresario Julio Almanza fue asesinado al exterior de la sede municipal de la Cámara Nacional de Comercio, de la que él era presidente. Julio Almanza fue candidato a gobernador en Tamaulipas en el proceso electoral del 2010 bajo las siglas del PRD, ese proceso en el que asesinaron al candidato del PRI, Rodolfo Torre Cantú. Además, Julio Almanza fue dirigente de la Federación de Cámaras de Comercio y secretario de Asuntos Binacionales del mismo organismo empresarial. Tan solo un día antes de haber sido asesinado, Julio Almanza denunció fuerte y claro la ola de extorsiones y cobros de piso de la que eran objeto el empresariado fronterizo, y habló específicamente del caso de Nuevo Laredo, donde pues los Oxxo y Oxxo Gas tuvieron que cerrar justamente por actos de violencia. Julio Almanza fue asesinado pues al interior de su vehículo frente a las oficinas de Canaco. Fueron dos motociclistas que le dispararon en más de 10 ocasiones, por lo que señalan las primeras informes que murió al instante. Tan pronto la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el hecho, el gobernador Américo Villarreal Anaya se pronunció al respecto a través de redes sociales, en donde colgó una esquela dando las condolencias a los deudos de Julio Almanza, y en donde se comprometió a trabajar arduamente para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y se llegue hasta las últimas consecuencias. Además, reconoció a Julio Almanza como una voz valiente que siempre se levantó contra las injusticias, y también casi de manera simultánea se pronunció el presidente nacional de Canaco Servitur, Octavio de la Torre, quien pidió, exigió al gobierno de Tamaulipas y al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación atención inmediata a este caso para que no quede la impunidad y para que se pueda garantizar pues la seguridad de los empresarios en Tamaulipas. Es la información, excelente día.
Gracias a Daisy Herrera, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Tamaulipas. Y ayer compareció ante un tribunal de Chicago, allá en los Estados Unidos, Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Y bueno, pues se declaró no culpable de los cargos que enfrenta relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero. Guzmán López apareció en la corte con un traje de prisión color naranja y estuvo acompañado de su abogado Jeffrey Lichtman, quien negó que existe un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Así lo dijo su defensa.
Señalar algunas mentiras realmente obvias. No existe absolutamente ningún acuerdo de cooperación con el gobierno y nunca lo ha habido con Joaquín Guzmán López. No es muy interesante, no estoy en desacuerdo, pero como dije, las acusaciones cambian día a día. Supongo que hay algunas personas que saben lo que pasó y con el tiempo todo saldrá a la luz, pero puede que no salga hoy.
En tanto, Ismael El Mayo Zambada se va a presentar el día de mañana jueves, ante una corte de El Paso, Texas, donde es acusado de 12 cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y también homicidio. Y bueno, en la conferencia de prensa mañanera, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos a que revele todos los detalles de las detenciones del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López ocurridas la semana pasada. Vámonos con Sara Pablo, quien tiene los detalles de esta información.
Al cumplirse 5 días de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está a la espera de un informe más amplio del gobierno de Estados Unidos para saber qué fue lo que sucedió. Recordó que autoridades de ese país reconocieron que había pláticas con el hijo del Chapo, pero según el reporte enviado, no sabían que en el vuelo iba también el Mayo Zambada.
¿En dónde fue que abordaron el avión? ¿Qué tipo de avión? ¿Por qué si el acuerdo era, ¿no?, con uno, llegan dos? El abogado del señor Zambada dice que lo sometieron. ¿En dónde? ¿Quiénes? Se necesita conocer todo esto. Si participaron en territorio mexicano agentes del gobierno de Estados Unidos, de las agencias, estamos absolutamente seguros que no participaron integrantes de las Fuerzas Armadas de México, pero necesitamos tener más información y hablar con la verdad.
Y luego de que fueran vandalizadas en Sinaloa las tumbas de los familiares de Damaso López, alias El Licenciado, ex integrante del cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos, el presidente López Obrador señaló que hasta ahora no hay nada raro ni enfrentamientos entre grupos criminales en la región y llamó a proteger la vida.
Y sí se dio este caso al que haces mención, la profanación de unas tumbas, pero no hay más que eso. Se está haciendo la investigación correspondiente. No hay nada extraño, excepcional en toda la región. Y yo espero que no tengamos ningún problema, porque confío mucho en la responsabilidad de todos, la responsabilidad de la gente. Además, cuidar a las familias y cuidar a los semejantes, al prójimo.
Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, también hubo declaraciones ayer del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Él, bueno, pues aseguró que la aeronave que trasladó a los dos presuntos narcotraficantes a la Unión Americana, pues no salió de Hermosillo, como se afirmó en días pasados. Así lo dijo el gobernador sonorense.
Se puede concluir que la aeronave no despegó de Hermosillo. Una es una avioneta de monomotor y la que llega a Estados Unidos es una avioneta bimotor.
Y bueno, desde Sonora nos vamos hasta Caracas, allá en Venezuela. Está Saraí Coscojuela, corresponsal de la agencia EFE, porque bueno, 2 días después de las elecciones presidenciales allá en este país, los ciudadanos siguen saliendo a las calles para protestar ante los cuestionados resultados que se anunciaron por el Consejo Nacional Electoral y que dieron como ganador a Nicolás Maduro. Vamos, Saraí, te escuchamos. Adelante, buen día.
Los venezolanos salieron a las calles por segundo día consecutivo para protestar en contra de los resultados de las presidenciales emitidos por el Consejo Nacional Electoral, que dio como ganador al presidente Nicolás Maduro, mientras la oposición y el chavismo se han acusado mutuamente de la violencia que se han registrado en alguna de las manifestaciones. La Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora de Venezuela, reunió a miles de venezolanos en Caracas, donde participaron la líder opositora María Corina Machado y el candidato presidencial del bloque, Edmundo González Urrutia, que la oposición define como el ganador real de la contienda. Esta fue la primera actividad organizada que se produjo a gran escala luego de que el lunes se registraran numerosas protestas en varias regiones del país en rechazo al resultado brindado por el ente electoral, con el 80% del escrutinio y sin mostrar las actas de totalización, cuando quedaban más de 2 millones de votos por contabilizar que todavía hoy se desconoce a quién le fueron adjudicados. Entre tanto, el chavismo también reunió a sus simpatizantes en diferentes regiones del país, así como en Caracas, donde EFE constató que no se permitió el acceso a medios independientes, para celebrar en paz lo que consideran el triunfo de Maduro, a quien el CNE le otorgó 704.114 votos más que a González Urrutia, una diferencia muy inferior al número de sufragios que quedan por computar. Cuatro ONGs venezolanas informaron que al menos 11 personas fallecieron el lunes en el marco de las protestas en rechazo al resultado oficial de los comicios. El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, indicó también que hasta la noche del martes se han registrado 278 arrestos en el contexto de las manifestaciones. Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que al menos 749 personas han sido detenidas en Venezuela en las últimas horas tras las numerosas protestas. Entre tanto, los líderes del chavismo y la oposición se acusaron mutuamente de la violencia registrada en las protestas, al tiempo que el mandatario Nicolás Maduro retó a González Urrutia a salir de donde está escondido e ir al Palacio de Miraflores para dar la cara, pese a que el antichavista, que no está oculto, participó en la manifestación pública en Caracas. Maduro también culpó a González Urrutia y a Machado de la violencia en las protestas, así como de las muertes de manifestantes, por lo que ordenó a la Fuerza Armada y a los cuerpos policiales que desarrollen un plan de patrullaje y protección de calles y avenidas para actuar contra quienes causen daños. Por su parte, Machado dijo que el bloque opositor mayoritario no acepta el chantaje del gobierno ni del oficialismo, de que defender la verdad es violencia.
Gracias a Saraí Coscojuela, corresponsal de la agencia EFE allá en Caracas. Y mientras tanto, la Organización de Estados Americanos dice que no puede reconocer los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, porque este órgano realizó un único anuncio más de 6 horas después del cierre de la votación del domingo y no otorgó detalles sobre las mesas procesadas, tampoco publicó las actas y menos entregó porcentajes agregados de la votación. Y de Caracas nos vamos hasta Teherán con Concepción Domínguez, corresponsal también de la agencia EFE, porque le comentaba hace un momento que ayer el grupo islamista Hamás confirma el asesinato de su líder Ismail Haniyeh. Fue atribuido esta operación a Israel tras un ataque en Teherán, donde Haniyeh se encontraba para la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Irán. Concepción, te escuchamos. Adelante, buen día.
El grupo islamista palestino Hamás confirmó este miércoles la muerte de su líder, Ismail Haniyeh, en un ataque atribuido a Israel en Teherán, donde se encontraba de visita oficial. El grupo confirmó en un comunicado que Ismail Haniyeh, líder del movimiento, falleció como resultado de una redada que calificaron como traicionera sionista en su residencia en Teherán, después de participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní. Por el momento, las autoridades israelíes no han confirmado ningún ataque en Teherán ni la muerte de Haniyeh, quien acudió ayer a la capital iraní a la investidura del nuevo presidente del país, Masoud Pezeshkian. Haniyeh fue el líder de Hamás en la Franja de Gaza desde 2006 hasta febrero de 2017, cuando fue reemplazado por Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre y verdadero poder del grupo, con la última palabra en las recientes negociaciones con Israel para una tregua. La noticia de la muerte de Haniyeh llega pocas horas después de que Israel confirmara haber asesinado al jefe militar del grupo chií libanés Hezbollah, Fuad Shukr, el jefe militar de mayor rango del grupo y asesor cercano del líder de la organización, Hassan Nasrallah.
Gracias a Concepción Domínguez de la agencia EFE. Y bueno, ¿cómo le fue ayer con el tema de las lluvias y las inundaciones? En una buena parte de la Ciudad de México y también algunos municipios del Estado de México. Bueno, pues resulta que las lluvias generalizadas que se registraron ayer en el Valle de México ocasionaron inundaciones y un caos, esto en la zona de Indios Verdes, donde el transporte quedó paralizado por varias horas. El Metrobús suspendió el servicio desde la estación San Simón hasta la terminal Indios Verdes. Además, bueno, pues la línea 5 del metro paró durante más de 4 horas luego de que un árbol cayó en el cajón de vías entre el Instituto del Petróleo y autobuses del norte. También hubo afectaciones en la vía Morelos, esto en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles más lluvias debido a un sistema de baja presión. La temperatura mínima pronosticada para la capital del país es de 14 a 16 grados y la máxima estará oscilando entre los 24 y los 26 grados centígrados. En este momento la temperatura aquí en la capital de la República es de 13 grados centígrados. También, bueno, pues les recuerdo que el programa Hoy No Circula está vigente para este miércoles y aplica para los vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4. Quedan exentos de esta medida los automóviles con holograma 00 o 0, así como los eléctricos o híbridos o los que tengan placas de personas con capacidades diferentes. Los vehículos que verifican este mes ya solamente queda este día, ¿eh? Así que, bueno, si no lo ha hecho, pues tiene que realizar este trámite. Repito, los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color amarillo y en caso de no hacer este trámite, bueno, pues usted se podría hacer acreedor a una multa de más de 2,171 pesos, además de que, bueno, pues le sería retirado el vehículo. También les recuerdo que este mes comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual tiene como fin renovar las placas de 2019 y anteriores. Y bueno, pues hoy igual que en el Hoy No Circula, es el último día para que realicen este trámite los vehículos cuya placa tenga terminación 1 y 2. Y el costo en los autos particulares para realizar el reemplacamiento es de 1,014 pesos. Bueno, en otra información, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, aseguró que México podría entrar muy pronto en el top 10, de las principales economías del mundo, esto debido al gran momento que vive nuestro país. En el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto de México creció 0.2% respecto al trimestre anterior, por debajo del aumento trimestral de 0.3 puntos porcentuales registrado en el primer trimestre, de acuerdo con información preliminar que dio a conocer ayer el INEGI. Aún así, bueno, pues la economía mexicana, que es la segunda más grande de América Latina, y los 11 trimestres consecutivos con crecimiento. Y ante esta cifra, la Secretaría de Hacienda dijo que la economía de nuestro país crecerá este año entre 2.5 y 3.5%. Además, destacó que la inflación general promedio se ubicó en 4.8%, por debajo del observado en el año anterior, aunque 0.2 puntos porcentuales por arriba del observado en el primer trimestre y lejos de, pues, el objetivo que ha marcado el Banco de México, que es de 3 puntos más menos un punto porcentual. Bueno, la automotriz BMW anuncia la construcción de 5 plantas de ensamblaje en Alemania, Estados Unidos, Hungría, China y, por supuesto, en México. Se van a encargar de fabricar su sexta generación de baterías de alto voltaje. ¿Cómo cerraron los mercados? Vámonos con Óscar Zúñiga, quien tiene los detalles de esta información.
Al cierre de los mercados de este martes 30 de julio, se deprecia el peso debido a la desaceleración de la economía en México en el primer semestre del año, al ubicarse en 1.5%. Así también reaccionó al anuncio de la Fed a la publicación del reporte de empleo en Estados Unidos y al anuncio de política monetaria del Banco de Japón. El precio del dólar se ofreció en ventanilla a la venta en 19.22, es decir, 12 centavos más en relación con el día anterior, en tanto que el precio del dólar interbancario terminó la jornada en 18.76 a la venta, esto es 13 centavos más elevado que ayer, mientras que el Banco de México informó que el tipo de cambio se ubicó en 18.79 pesos por dólar, 11 centavos arriba. En cuanto al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, mostró números negativos al obtener un descenso de 0.36% y terminar la jornada en las 52.325.42 unidades. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, El Dow Jones cerró la jornada con una ganancia de 0.50%, el Nasdaq abajo 1.28% y el Standard & Poor's también con pérdida 0.50 puntos porcentuales. Déjeme comentarle también que el jueves la Comisión de Puntos Constitucionales, mañana, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados va a iniciar la discusión del paquete de 20 reformas que envió el presidente López Obrador en el mes de febrero al Congreso de la Unión. Iniciará por analizar y votar 9 de ellas, que van desde convertir en derecho constitucional el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro hasta prohibir el maltrato animal y la producción y comercialización de cigarros electrónicos. Las otras 11 reformas serán discutidas en agosto para que en septiembre, con la nueva legislatura, sean votadas en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y sobre la reforma al Poder Judicial, el presidente López Obrador propuso que los candidatos a jueces, magistrados y ministros lleguen a la boleta a través de pase directo, si ya están en funciones, o con una rifa para los que se inscriban por primera vez. Bueno, déjeme comentarle también antes de la pausa que el gran Joaquín Sabina anuncia que va a incluir a Los Ángeles, también a Miami, Chicago, Washington y Nueva York en su gira Hola y Adiós, que comenzará en el mes de febrero del próximo año en América. Usted recuerda que hace, pues, a principios de julio, Joaquín Sabina anunció su última gira en grandes escenarios, con las que va a estar recorriendo, pues sí, la Unión Americana, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina, para después ir a varios escenarios en Europa. Con música de Joaquín Sabina, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
El curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por la página.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 31 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, en todas las plataformas de Grupo Fórmula y en streaming a través del canal de Grupo Fórmula Oficial en YouTube. Y bueno, aprovecho para recordarle y reiterarle mis redes sociales. En X usted me puede encontrar como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 31 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
¡Ah, caray! Quienes asistieron a la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum ayer se quedaron con una terrible duda. ¿Acaso la presidenta electa mandó a la congeladora las 18 iniciativas de reforma de Andrés Manuel López Obrador? La pregunta no es ociosa, toda vez que cuando le preguntaron a la morenista sobre las iniciativas de reforma que comenzarán a discutirse mañana en San Lázaro, comentó sin titubeos: la prioridad son la reforma judicial, la de pueblos indígenas y la que eleva rango constitucional los programas sociales de la 4T. ¿Y las iniciativas que ya están listas en comisiones? La presidenta electa simplemente no dio fecha y dijo algo así como: pues ya veremos. Esa apatía por las reformas que se andan empujando desde Palacio Nacional confirma que Sheinbaum tiene sus propias prioridades en cuestiones de reformas. Dado que en varios sectores esperan señales de independencia de la próxima mandataria respecto de su mentor, este aparente desinterés sería una buena noticia.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
¿Fue Sigamos Haciendo Historia una coalición o un partido político en la campaña? La respuesta al parecer depende de la conveniencia política. Sigamos Haciendo Historia, la coalición de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo registró a sus candidatos a diputados por mayoría relativa como un solo partido. La mayoría eran de Morena, pero en pocos casos fueron postulados nada más por este partido. La mayoría lo fueron en coalición. Lo importante era repartir diputados entre los tres partidos para reducir artificialmente la dominancia de Morena y tener un número mayor de diputados de representación proporcional.
Carlos Ramos Padilla escribe.
Contracorriente en todos sentidos, la dupla Evelyn y Félix en Guerrero han dejado muestra de control. Crimen organizado, pandemia, huracanes e incluso una pésima administración en el puerto de Acapulco han sido superados. El reconocimiento social fue evidente luego de la jornada electoral. Morena y el gobierno estatal arrasaron. La fuerza del músculo político se notó con los movimientos estratégicos de la gobernadora y la campaña a pie en los municipios que recorrió Félix Salgado Macedonio. Ni hablar, ganaron. Con estos antecedentes, hoy tienen los recursos y el apoyo para en verdad cambiar la historia de la entidad. Es una labor en conjunto con la comunidad guerrerense que ya no tolera ni abusos ni extorsiones.
Bajo reserva, en el Universal.
En Morena siguen alistando la renovación de la dirigencia y como ya se definió que se realizará un Congreso Nacional para elegir a la siguiente persona en tomar las riendas del partido, se deberá emitir una convocatoria que contenga los plazos y requisitos de quienes deseen participar. Hasta ahora, la única que ha levantado la mano es la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. Nos hacen ver que todo pinta para que vaya sola y que no se observa en el horizonte que alguien quiere enfrentarla, pues aseguran tiene los apoyos que cuentan. Se prevé que el Congreso se realice antes de que termine el encargo de Mario Delgado y asuma como secretario de Educación.
El Caballito, en el Universal.
La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, fijó una fecha para dar a conocer a los integrantes de su gabinete. El llamado Día D será el próximo 19 de agosto, por lo que empieza la cuenta regresiva de quienes estarán en la próxima administración. De entrada, el confirmado por ella misma es el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, quien repetirá en el cargo, pero de los demás, la situación ha sido bastante prudente. Lo que es cierto es que hay personajes que la han acompañado en mesas de transición, como Alejandro Encinas, el exdirigente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego, el senador César Cravioto y el actual líder Guinda Chilango, Sebastián Ramírez. Corren apuestas.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Resulta sumamente desafortunado que el gobierno mexicano siga a la espera de que el estadounidense le informe de lo supuestamente sucedido en el caso de los dos relevantes personajes acusados de formar parte de las élites del crimen organizado que terminaron aterrizando en Texas, en algo que aún no se sabe si fue detención, secuestro o entrega, aunque todos los indicios apuntan a esta última opción. Hasta ahora, no hay un relato más o menos hilado y aceptable sobre tan delicados hechos. El gobierno mexicano ha dado información sobre el tipo de avión y el piloto presuntamente utilizados, aunque posteriores indicios apuntan en otro sentido. Ayer el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien fue secretario federal de Seguridad Pública, negó que desde Hermosillo hubiera despegado algún vuelo relacionado con el caso de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López. Como con insistencia se había mencionado en otras versiones.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Encabezados por el coordinador nacional Dante Delgado, Movimiento Ciudadano ha solicitado a la autoridad electoral una revisión urgente en la asignación de senadores plurinominales. El Partido Naranja argumenta que se les ha asignado un número de legisladores inferior al que les corresponde según los votos obtenidos en la elección del 2 de junio. Por esta razón, han presentado un planteamiento ante el INE para exigir una modificación en la distribución. Movimiento Ciudadano ha recordado a las autoridades electorales y de paso a Morena que la Constitución establece que los senadores plurinominales deben ser asignados de manera proporcional a los votos que cada partido obtuvo en las urnas.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, la cadena Oxxo cerró sus 191 tiendas y 7 gasolineras por el descontrol de la inseguridad. El punto es el cobro de extorsiones de la delincuencia organizada para permitirles funcionar. Abrazos. Y ayer en Matamoros fue ejecutado el empresario Julio César Almazán Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas. Apenas el lunes denunciaba las extorsiones en los comercios. Más abrazos.
Trascendió en Milenio.
Que mientras el delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora, Francisco Sergio Méndez, dio a conocer que ya se investiga sobre el vuelo que trasladó al capo sinaloense Ismael Zambada a Texas, donde una de las versiones indica que fue capturado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ya tiene claro el panorama. Descarta un recrudecimiento de la violencia en ese estado y niega que el avión en cuestión haya despegado de ahí, como antes había adelantado la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, que encabeza Rosa Isela Rodríguez. Bueno.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Uno pensaría que con todos los avances que tuvo el país en materia electoral a partir de 1996, con la ciudadanización del IFE, hoy INE, y de los órganos equivalentes en los estados, la comisión de fraudes mediante la alteración burda de los resultados de las votaciones era prácticamente del pasado. Resulta que no. Una cosa es que el conteo de los sufragios en las casillas se haga correctamente y luego se llene, como debe ser, el acta de escrutinio. Todo lo anterior por mesas de casilla integradas por ciudadanos insaculados. Y otra es que el cómputo en el consejo respectivo que realiza el personal de los órganos electorales se apegue a los números asentados en las actas. En el Consejo Municipal Electoral de Puebla sucedieron cosas raras, luego de los comicios del 2 de junio. El acta circunstanciada del cómputo de la elección de ayuntamiento presenta diferencias respecto de las actas de las 2.270 casillas instaladas en el municipio. El documento no cambia el sentido de la votación, ganada por el morenista José Chedraui Budib, y su planilla. Pero sí transfiere una cantidad importante de votos emitidos a favor de Morena a Fuerza por México, uno de los partidos de la coalición oficialista.
Confidencial en El Financiero.
Morena se deslindó ayer de toda responsabilidad en caso de ser herederos de una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. El aún jefe de la bancada morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, sostuvo que no habrá una sobrerepresentación. Lo que sí hay es una omisión legislativa por parte de la coalición que integraron PRD, PRI y PAN, que cuando teníamos el dictamen, votado por unanimidad, que consideraba reformar la ley a la Constitución para la distribución de curules, los que se echaron para atrás fueron ellos. Es su herencia, deslizó, y anticipó que en lo que se están apoyando el INE y el Tribunal Electoral es en la ley que aprobaron el PRI, PAN y PRD hace más de 10 años.
Sacapuntes en El Heraldo de México.
Gran convocatoria tuvo la rendición de protesta de Adalberto Ortiz como nuevo presidente de la Coparmex en la Ciudad de México. Acudieron el próximo titular de Economía, Marcelo Ebrard, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, y la alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, además de la cúpula empresarial.
Rosones en La Razón.
Con la novedad que en el INE tienen tantas dudas sobre cómo sería la elección de jueces, ministros y magistrados como el que más. ¿Vamos a tener funcionarios electorales? ¿Cuántos vamos a tener por casilla? ¿Vamos a instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral como el que acabamos de vivir? ¿En qué nos podemos basar para definir cuántas casillas vamos a instalar en el territorio? ¿Vamos a irnos por un proceso exactamente igual al que recientemente vivimos o vamos a definir otro tipo de mecanismo? ¿Vamos por el uso de nuevas tecnologías para reducir tiempos y nos vamos a quedar en la parte en la que en este momento nos encontramos? Planteó ayer la consejera presidenta Guadalupe Tadei, entre muchísimas otras, ante diputados en el séptimo foro sobre la reforma al Poder Judicial. Claramente ha planteado que el instituto puede hacer el trabajo, pues hacer elecciones es su expertise. El tema es que haya claridad sobre las dimensiones de lo que se quiere. Y por supuesto, que lo que se quiera, se pague.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted lo que destacan los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Pierde impulso la economía en segundo trimestre. La pérdida de dinamismo de la economía ya es evidente. En el segundo trimestre reportó un avance de solo 1.1%, el menor en poco más de 3 años, según el INEGI. Además, la recaudación tributaria en México avanzó 6.2% anual en el primer semestre de este año. El reporte de finanzas públicas revela que es su mayor avance en 8 años y fue impulsado por el crecimiento de los ingresos del IEPS, en combustibles y del IVA. En otra nota, no es prioridad reforma a autónomos. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que aunque ya circuló el dictamen para desaparecer organismos autónomos, primero iría la reforma judicial y luego la de pueblos indígenas.
Reforma.
Denuncia narcoacoso y corrupción. Lo matan. Un día después de que denunció que el comercio organizado en Nuevo Laredo es rehén de extorsiones de bandas delictivas y que las autoridades estaban rebasadas, hombres armados ejecutaron ayer en Matamoros a Julio Almanza Armas, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, y asesinan en Guadalajara a Mando, enfrente de sus hijos y en su día de descanso. Juan José Gutiérrez Navarro, supervisor nocturno de la comisaría de Guadalajara, fue asesinado a balazos en la carretera a Chapala, a la altura de El Tapatío, en Tlaquepaque. En información internacional, desconoce OEA resultados en Venezuela, cuestiona que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela realizó un único anuncio 6 horas después del cierre de la votación, no otorgó detalles de las mesas procesadas, no publicó las actas y solo entregó porcentajes de votación.
El Universal.
Sedena registra 5 grandes traiciones en el cártel de Sinaloa. En 4 décadas, el ejército documentó las rupturas de la organización criminal. La captura de El Mayo sería la 6ta y la más importante. También encontramos: Maduro amaga con cárcel a Edmundo González y María Corina Machado. El presidente venezolano los acusa de violencia criminal mientras las protestas postelectorales continúan.
La Jornada.
Estados Unidos debe aclarar la captura de El Mayo, urge López Obrador. Necesario saber si participaron sus agentes y si lo arrestaron aquí, dijo el presidente. El Chapito compareció por primera vez en Chicago. Joaquín Guzmán López se declaró no culpable de 5 cargos.
Milenio.
Claudia, Biden y Lula llaman a Venezuela a transparentar el voto. La doctora y López Obrador condenan el injerencismo. Sheinbaum se pregunta con qué autoridad moral quisieron Fox y Marco Cortés ser observadores.
Excelsior.
Suman 12 muertos por represión de Maduro. La Fiscalía General reporta 749 detenidos. Activistas acusaron que las fuerzas de seguridad venezolanas utilizan armas de fuego contra manifestantes. Entre los arrestados hay menores de edad, denuncian.
El Economista.
Desaceleración de la economía se confirma. Creció 1.1% en el segundo trimestre. Sector primario cayó y la industria tuvo un débil desempeño. El sector servicios fue el más dinámico en el periodo, con un aumento de 1.7%. En el semestre, el PIB creció 1.5% preliminar. También encontramos: gasto público creció 12.1%. Al cierre de la primera mitad del año, el gasto público tuvo su mayor incremento desde el mismo periodo del 2008, influido por obras del gobierno y el proceso electoral.
La Razón.
Crimen se extiende y ahora engancha a menores a través de videojuegos. Alertan por Roblox, donde incitan a delinquir, cooptan a gamers en plataformas en donde se permite bullying, acoso, pedofilia y narcotráfico, advierte Policía Cibernética.
24 horas.
Pide INE claridad por reforma Mocha. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pidió a los legisladores ampliar las características de la iniciativa para elaborar un presupuesto y definir los procedimientos técnico-operativos para organizar la votación para elegir juzgadores, ya que actualmente no se tiene información sobre cargos, boletas o casillas. La ministra Yasmín Esquivel propuso que los cargos sean sometidos a revocación de mandato antes que a una elección.
El Sol de México.
Matan en Tamaulipas a dirigente empresarial, denunció el cierre de tiendas Oxxo. En entrevista previa, Julio Almanza, dirigente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas, exigió a la autoridad una estrategia de seguridad.
La prensa.
Es de plata. La judoka Prisca Awiti consiguió una inesperada medalla para México. En otra información, Adalberto Ortiz Ábalos, nuevo presidente de Coparmex Ciudad de México, se declara defensor de las pymes.
La crónica de hoy.
Importante transparentar elección venezolana, se pronuncia Claudia Sheinbaum. La virtual presidenta electa señala que no debe haber intervenciones de terceros países en los asuntos del país sudamericano.
El Heraldo de México.
Propone elegir a jueces por tómbola. El presidente López Obrador dijo que en caso de que sean varios los aspirantes, se deje a la suerte y los que pasen ya participen en la elección.
Esto.
Guerrera de plata. Prisca Awiti sorprende al mundo con una mezcla de fuerza, agilidad y velocidad para conquistar la primera medalla para México en judo, la número 75 del país y la número 22 obtenida por mujeres.
Radioformula.com.mx.
Matan al líder de Hamas. Ismail Haniyeh muere tras ataque en Irán, confirma el grupo palestino.
Expansión.mx.
El peso mexicano se deprecia con más fuerza que sus pares internacionales después de conocer que la economía nacional se desaceleró en el segundo trimestre del año.
Infobae.com.
Corte de Chicago reúne a los hermanos Joaquín y Ovidio Guzmán López. Son citados a comparecer el mismo día. Aún se desconoce el paradero de Ovidio Guzmán o si ya se convirtió en testigo protegido de Estados Unidos. Lo cierto es que tiene cita para comparecer en Corte de Chicago el próximo 30 de septiembre.
Reporteindigo.com.
La noticia de la suspensión indefinida de la construcción de la planta de Tesla en Nuevo León reventó la burbuja especulativa que se había creado en torno a la construcción de la gigafábrica, cuya inversión se calculaba en 5.000 y 10.000 millones de dólares.
Político.mx.
Al ser cuestionada sobre el costo de la elección que plantea la reforma al Poder Judicial para elegir a ministros, magistrados y jueces, y si esto podría costar igual que una elección presidencial, Guadalupe Taddei contestó más o menos como una elección presidencial dependiendo del número de cargos a elegir.
AgenciaEFE.com.
No queremos guerra, pero nos estamos preparando para todo, responde Israel tras la muerte de Haniyeh.
Forbes.com.mx.
Hacienda descarta desaceleración económica en 2024 y recesión en 2025. Aseguró que la incidencia en la economía de un menor gasto público es relativamente pequeña y está controlada.
El País.
El PSOE defiende su pacto con Esquerra como el fin del proceso, pero evita explicarlo. La ejecutiva socialista aprueba el acuerdo con una sola abstención.
The Washington Post.
Asesinan al líder de Hamas, dice grupo. Irán promete venganza, Egipto condena el asesinato como una escalada regional. Blinken habló con un importante negociador catarí, según un alto funcionario estadounidense. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana Romero. Y bueno, ahora vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en la capital de la República en materia de vialidad. Gregorio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, te mando un cordial saludo, Juan Manuel de Andaba. Con la información vial, te comento que a las 10 horas tendremos una marcha, será de la estación del metro Chabacano de la línea 2, 8 y 9 del sistema de transporte continuo metro en Avenida San Antonio Abad, número Colonia Obrera, con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Cabe mencionar que ya tenemos un bloqueo en Avenida Luis Cabrera y Avenida México, no se descarta un bloqueo más en la avenida de Luis Cabrera y la avenida San Bernabé, así como también en la avenida San Jerónimo y calle 5. En materia de vialidad, incrementó totalmente el aforo vehicular sobre la avenida 608, procedente de la avenida 402 y con dirección hacia el circuito de Oro Bien, se ha continuado su paso sobre la avenida Oceanía. Condiciones similares en la calzada Ignacio Zaragoza, desde Cota Cebonilla a Río Churubusco, asentamientos al cruz con semáforos, ya registra el eje central de Lázaro Cárdenas desde Fray Cerrón, 13 Mier, y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Le recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8, solamente aplica para holograma 1 y 2. Por ese reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio Chávez, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Antes de la pausa, déjeme comentarle rápidamente que la vicepresidenta de los Estados Unidos y única precandidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, bueno, pues dice que todavía no ha elegido a quién será su compañero de fórmula para ocupar la vicepresidencia en caso de que gane las elecciones del próximo 5 de noviembre. Este mes que entra, bueno, más bien el mes que inicia el día de mañana, bueno, pues se va a llevar a cabo justamente la convención demócrata, en donde, bueno, pues se dará a conocer quién va a ser el compañero de fórmula de Kamala Harris. Vámonos a la pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues le comentaba un poquito más temprano que un día después de que denunció que el comercio organizado allá en Nuevo Laredo pues era rehén de extorsiones de bandas delictivas y de que las autoridades estaban rebasadas. Bueno, pues ayer por la tarde, hombres armados ejecutaron allá en la ciudad de Matamoros a Julio Almanza Armas. Él era presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio y durante años este empresario, bueno, pues había destacado por ser una voz muy dura y muy crítica sobre las condiciones de inseguridad que se viven, pues justamente en la frontera de allá de Tamaulipas. Él pues había denunciado en múltiples ocasiones y constantemente, bueno, pues el acoso de parte de la delincuencia organizada, así como el huachicoleo y la corrupción en aduanas. Y justamente ayer, después de que se dio a conocer esta lamentable noticia, Pepe Cárdenas platicó en su espacio informativo aquí en Grupo Fórmula con Carlos Manuel Juárez, periodista del portal Elefante Blanco, allá justamente en Tamaulipas, y en relación pues al asesinato de este empresario Julio Almanza Armas. Esto fue lo que comentaron.
Pues sorprende este asesinato de Julio Almanza Armas, como le decía, el presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, un personaje que siempre había levantado la voz en el tema de la inseguridad y de la violencia en diferentes momentos de la vida, digamos, los últimos 10 años en Tamaulipas. Lo que tenemos de información preliminar es que usó un vehículo, se presume que una motocicleta con dos personas, se acercó justo a la camioneta de Julio Almanza cuando iba llegando a la Canaco y justamente accionaron 9 disparos, son los que tiene la camioneta, y dentro del vehículo quedó el cuerpo de Julio Almanza Armas. Él, como lo mencionas, ayer se expresó en una entrevista relacionada con el cierre de las tiendas Oxxo en Nuevo Laredo, más de 191 tiendas y 7 gasolineras. Esto, pues, a decisión de del corporativo FEMSA. Él habló directamente de que todos los comerciantes en Tamaulipas, sobre todo en la frontera norte, estaban siendo presas del crimen organizado. Y llama la atención algo, también Silvia Almanza trabajó muy de cerca del gobernador Franco García policía Cabeza de Vaca, y bueno, llama la atención que salga ilesa de este ataque, pues que fue directo y muy fuerte. Pepe, hay que hacer un contexto importante que me parece para la audiencia. El tema de Nuevo Laredo, se habla de un grupo delincuencial que no es el mismo que opera en Matamoros, por eso es también esta alerta de lo que está sucediendo, dado que Nuevo Laredo, de acuerdo con el reporte del gobierno federal, opera el cártel del noreste y es quien estaría detrás de esta presión, esta extorsión en contra de las tiendas Oxxo, y en Matamoros opera el grupo, bueno, bajo las siglas del cártel del Golfo, y por eso llama mucho la atención que esta declaración que hizo respecto a un territorio tan lejano en términos de grupos delincuenciales, pues sea lo que haya generado, digamos, el asesinato de este empresario. Ya la vocería de Ciudad de Tamaulipas acaba de emitir la confirmación y que las investigaciones están ya en manos de la Fiscalía General de Tamaulipas, lo que ha generado esta repercusión en el empresariado de la sociedad de Matamoros. El empresariado de todo el estado, pues es sentimientos de hace tal vez 2010, 2011, en donde hubo ataques a empresarios y los empresarios guardaban absoluto silencio. La última vez, Pepe, que un empresario de este perfil fue asesinado es el 14 de junio de 2023. Fue cuando en Nuevo Laredo, el empresario gasolinero y constructor José Luis Palos Morales fue encontrado sin vida con disparos al borde del bulevar Luis Fernando Colosio. Se hablaba de que mañana las tiendas Oxxo iban a abrir de una manera progresiva. Veremos qué sucede después de este asesinato de Julio Almanza Armas en Matamoros.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó ayer Pepe Cárdenas con Carlos Manuel Juárez, periodista del portal Elefante Blanco en Tamaulipas, sobre el asesinato de este empresario, un día después de que denunció pues que los empresarios allá en esta entidad estaban siendo objeto desde hace mucho tiempo de cobro de derecho de piso. Y bueno, ayer se llevó a cabo este séptimo y último foro sobre la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. En esta ocasión, pues destacó la participación de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Ella pues advierte que la elección de ministros, magistrados y jueces tendría un costo similar al de una elección presidencial. Y si, bueno, pues hacemos cuentas y recordamos que para esta elección que acaba de pasar el pasado 2 de junio, bueno, pues los consejeros electorales habrían aprobado un presupuesto más o menos por ahí de los 22 mil millones de pesos. Guadalupe Tadei dice, bueno, pues en caso de que se lleven a cabo pues la elección de jueces, ministros y magistrados, pues estaríamos gastando algo similar. Así lo comentó la titular del INE.
Hay que definir desde cuándo inicia el proceso electivo, cuándo el instituto se tendría que declarar en proceso electivo, cómo se manifiesta, en dónde va a quedar asentado, en qué parte de la iniciativa y de toda la reforma en su conjunto está contemplado, porque vale la pena decir, sí, el Instituto Nacional es un organismo especializado en organización de procesos electorales, pero para eso requerimos tener elementos y condiciones específicas para que esto sea altamente exitoso.
Bueno, ahí las palabras de la titular del INE, Guadalupe Tadei, y bueno, más tarde la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ofreció una conferencia de prensa y ahí, bueno, pues anuncia que se prevén algunas modificaciones justamente al dictamen de la reforma judicial con respecto a la propuesta inicial enviada por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión. Pero también, bueno, pues le preguntaron, ¿no?, sobre este predictamen para desaparecer a los organismos autónomos y dice Claudia Sheinbaum, bueno, pues no, eso no es prioridad. Lo primordial ahorita es la reforma judicial y luego la reforma sobre los pueblos indígenas y después pues ya veríamos sobre la marcha. Héctor Herrera.
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que se está considerando algunas modificaciones al proyecto de reforma judicial. Sin embargo, respecto a la elección de jueces y magistrados, aseguró que no habrá marcha atrás. En conferencia de prensa en la Casa de Transición, la doctora Sheinbaum señaló que históricamente el Poder Judicial ha mostrado predilección por atender intereses económicos y políticos y no a los intereses del pueblo.
Y pues se está trabajando en algunas modificaciones, entiendo, a la propuesta original, pero la elección de los jueces por el voto popular pues fue un mandato del pueblo de México en el 2024, el 2 de junio del 2024. Entonces es parte de que realmente los jueces a quien están sí, sirviendo. Y lo que nosotros queremos, pues, es que haya justicia en el país.
Señaló que a su toma de posesión no habrá invitación para los gobiernos de Perú y Ecuador. Informó que ya trabaja con los integrantes de su gabinete en el programa para sus primeros 100 días de gobierno y en el paquete presupuestal para el 2025. La doctora Sheinbaum mencionó que este fin de semana acompañará al presidente López Obrador a gira de trabajo por Chiapas, Tabasco y Veracruz y felicitó a Prisca Agüiti, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París, y deseó suerte a toda la delegación mexicana. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias, Héctor. Y bueno, vamos ahora con Andrea Meraz, porque ayer estas agrupaciones ciudadanas que conforman lo que se ha denominado la Marea Rosa se reunieron con 7 de los 11 consejeros del INE para exigir que, bueno, pues se considere a Morena y a los partidos Verde y del Trabajo como una sola fuerza política y evitar que sus legisladores tengan una sobrerepresentación en el Congreso de la Unión, un tema que ha estado en la mesa durante ya algunas semanas. Andrea.
Al menos 4 organizaciones civiles que participan en la Marea Rosa urgieron al INE garantizar la pluralidad política para integrar la Cámara de Diputados y así evitar también la destrucción de las instituciones que rigen la vida democrática del país. En una reunión privada con 7 consejeros electorales, incluida la presidente del INE, Guadalupe Tadei, la comitiva Unidos explicó que el ideal para evitar una sobrerepresentación es dejar que el porcentaje de votos obtenidos por la oposición, es decir, el 42%, se refleje en la Cámara Baja.
Sí nos preocupa mucho que esto pueda derivar en un régimen que sin tener los votos por parte de la ciudadanía termine destruyendo las instituciones de la democracia, incluida esta, desde luego, y que en lo sucesivo todo se concentre, todo el poder se concentre no solo en una fuerza política, sino en una sola persona.
Tras salir del encuentro, Fernando Belauzarán del Frente Cívico Nacional reconoció la apertura de los consejeros, pues se dijeron abiertos a revisar su propio acuerdo de asignación de curules, documento aprobado en diciembre de 2023.
Lo que la mayoría de ellos nos expresaron es que sí están analizando la posibilidad de tener una interpretación propia. Están abiertos a la posibilidad de revisar su acuerdo. Nadie en este momento ha tomado una posición definitiva respecto a su voto y están analizando y recogiendo opiniones y argumentos como los que les venimos a plantear y otros.
Amado Avendaño del Frente Cívico Nacional dejó entrever algunas de las posturas de las consejerías. Mientras que unos consideran no tener facultad para hacer interpretaciones a la Constitución, otro grupo consideró que el acuerdo de diciembre es una base para tomar una decisión respecto al reparto de diputaciones. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, después de varias semanas de estar fuera de los reflectores, porque bueno, pues estaba recuperando de un problema de salud, ayer la virtual jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, anuncia que a partir del día de mañana jueves, va a iniciar una gira por las 16 alcaldías de la Ciudad de México para promover la reforma judicial y agradecer a los capitalinos que votaron por ella. Y bueno, pues también está en puerta el anuncio del equipo que la va a acompañar durante los próximos 6 años al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ahí, bueno, pues lo que comentó ayer la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos entrando en la recta final de este espacio informativo
Y como cada mañana a esta hora, saludo en la línea telefónica a mi querido Beto Campos, que bueno, pues he estado muy atento y muy activo justamente dando a conocer pues todos los detalles de lo que se está llevando a cabo allá en estos Juegos de Verano en la capital francesa, en donde, bueno, pues ayer la verdad es que México obtiene otra medalla y se la lleva la judoka mexicana Prisca Awiti. Ella pues gana la medalla de plata justamente en el judo en la categoría de menos 63 kilogramos. Mi querido Beto, pues dicen algunos o decían algunos especialistas una medalla inesperada, porque bueno, pues la mayoría no tenía en el radar la posibilidad de que Prisca Awiti pudiera conseguir una presea, pero como dice Rubén Blades, la vida te da sorpresas, ¿no? Adelante, te escuchamos.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Efectivamente, vaya sorpresa que nos dio el día de ayer Prisca Awiti con el tema del judo, ganando la medalla de plata luego de caer en la gran final ante la eslovena Andreja Leski, recordando un poco de lo que aconteció el día de ayer que con Awiti. Bueno, habrá que recordar que la polaca Kasimanska la terminó venciendo la mexicana en octavos de final. Dentro de los cuartos de final dejó fuera a la austriaca Lubjana Piovesana, mientras que en las semifinales venció a la croata Katarina Cristo, y bueno, llegando a la final, insisto, termina perdiendo ante la eslovena Andreja Leski. Ya son 18 disciplinas diferentes en las cuales México termina por alcanzar una presea y que se termina por romper esta racha de 4 bronces continuos dentro de Juegos Olímpicos. Y precisamente el día de ayer Awiti platicó en el espacio de nuestro compañero Javier Risco aquí en Grupo Fórmula, y esto fue lo que comentó.
No saben lo que sembró el día de hoy Prisca Guadalupe en esta tarde en París. ¿Qué les dirías a los niños que están escuchando en este momento la radio a nivel nacional?
Ah, pues que siguen sus sueños, que trabajan duro, que todo es posible, y que no dejas que nadie te dice que no puedes lograr las cosas que tú quieras.
O sea, por ejemplo, ¿tú a los cuántos años empezaste a practicar judo?
Yo a los 8.
¿A los 8?
Sí.
¿Y por qué llegaste al judo?
Mi hermano mayor lo hizo primero, entonces yo seguí sus pasos.
¿Y te diste cuenta que eras muy buena cuando le ganaste a tu hermano mayor?
No, nunca lo he ganado.
Pues hay parte de lo que comentó Prisca Awiti, que alcanzó la inspiración para poderse meterse de lleno en el judo a través de su hermano mayor, y ahora logra una medalla. Y habrá que recordar, y como lo estábamos comentando, Juan, es de padre keniano, de madre mexicana, nacida en Londres, y se decantó por representar a México para estas justas olímpicas.
Emocionantísimo, ¿no? Ayer, que bueno, pues da la sorpresa y se lleva justamente esta medalla, el segundo lugar. La verdad es que muy bien por la mexicana. Oye, mi querido Beto, hoy también, bueno, pues va a haber actividad interesante, ¿no? De baloncesto, estará el boxeo, en donde va a participar también un mexicano, y después, pues la final de 100 metros libres varonil de natación.
Exactamente, y continuando con esta actividad, de un poco antes, en esta madrugada, se llevó a cabo lo que fueron los clavados sincronizados plataforma 10 metros femenil, en donde las mexicanas Alejandra Orozco y Gaby Agúndez terminaron en quinto lugar. China se lleva el oro, la República de Corea se lleva la plata y la Gran Bretaña el bronce. Prácticamente fueron detalles los cuales marginaron a México dentro de los clavados sincronizados plataforma 10 metros femenil, mientras que en el triatlón por fin se llevó a cabo dentro de la etapa masculina, y el mexicano Crisanto Grajales terminó en la posición 39, mientras que Aram Peñaflor acabó en el 47. El británico Alex Ye gana la competencia en un tiempo de 1:39:33, una remontada que termina haciéndole al neozelandés Hayden White. Mientras que en el triatlón femenino por parte de México, Rosa María Tapia terminó 17 en lo que fue la clasificación general, mientras que Lisette de Rueda acabó en la posición 30. La francesa Cassandra Beaugrand es quien logra la medalla de oro con un tiempo de 1:54:55. En esta mañana, en el boxeo, habrá que destacar que Citlali Ortiz perdió por decisión unánime ante la australiana Caitlin Parker dentro de la categoría de los 75 kilogramos en los octavos de final, mientras que en el tiro con arco individual masculino, el mexicano Bruno Martínez terminó perdiendo 7-3 ante el cubano Hugo Franco en la etapa de 32avos, mientras que en el tenis individual varonil habrá que destacar que el serbio Novak Djokovic sigue avanzando dentro de esta justa veraniega en Francia, derrotando al alemán Dominic Kopfer por 7-5 y 6-3, mientras que en los dobles los españoles Carlos Alcaraz y Rafael Nadal avanzaron de ronda después de eliminar a la dupla neerlandesa de Thelon Griekspoor, además de Wesley Koflov. Y bueno, en el remo habrá que destacar que los mexicanos Miguel Carballo y Alexis López se quedaron sin posibilidades de medalla, sin embargo buscarán quedar en una mejor posición después de quedar fuera dentro de las semifinales. Y en el fútbol masculino, Egipto termina sorprendiendo y vence a España 2-1, Argentina derrota 2-0 a Ucrania, mientras que Francia hace lo propio ganándole 3-0 a Nueva Zelanda, y ya están definidos lo que son los cuartos de final. Y bueno, Marruecos se enfrenta a Estados Unidos, Japón hace lo propio con su selección, mientras que España enfrenta a Egipto, y bueno, Egipto enfrenta a Paraguay, Japón a España, mientras que Francia se mide a Argentina, y estos partidos se estarán llevando a cabo lo que es el día viernes. Y destacar, Juan, también lo que pasó con la gimnasia artística por equipos, sí, porque Estados Unidos logra la medalla de oro de la mano de Simone Biles, esta atleta que desafortunadamente en algún momento pasó por un tema de depresión, ahora ya está de regreso y bueno, termina logrando su octava presea olímpica en conjunto con Estados Unidos, por supuesto, seguido de Italia y Brasil dentro de la gimnasia artística por equipos.
Así es, oye, pues la verdad es que muy, muy buena la participación de esta atleta norteamericana. Oye, Beto, ya en el tema del triatlón, ¿no hubo ningún problema ya con el tema de la contaminación en el SENA?
De momento no, no se ha reportado alguna enfermedad o alguna reacción en torno a los atletas. Bueno, se llevó a cabo sin ningún problema. Se tenía contemplado también en un inicio poder aplazar lo que es esta disciplina. Sin embargo, se lleva a cabo esta madrugada a tiempo del Centro de México. A la medianoche comenzó lo que es prueba femenil. A las 2:45 de la mañana inició lo que fue la prueba varonil y se desarrolló sin ningún inconveniente de momento, o al menos es lo que se reporta.
Así es. Oye, y mañana pues súper atentos, ¿no? Porque tengo entendido que por ahí de las 3 de la mañana, tiempo de la ciudad, bueno, del Centro de México, se va a llevar a cabo pues las prácticas o ya las competencias del deporte ecuestre, esta disciplina, ¿no? Que pues es considerada como el deporte de reyes y en donde participan Andrés Azcárraga, Eugenio Garza y Carlos Hank, con amplias posibilidades de ganar medalla.
Exactamente, y así también habrá que recordar que Federico Fernández llega como reserva. En un inicio José Antonio Chedragui estaba contemplado, sin embargo se descarta por un tema de su yegua y bueno, se termina por llamar a Federico Fernández, y ahora los que estarán compitiendo, bien destaca Eugenio Garza, Andrés Azcárraga, además del otro compañero que viene, comentas, y bueno, por supuesto esperemos que se tenga una buena participación. Por cierto, es Carlos Hank el que estará también compitiendo, y bueno, esperemos que sea una gran participación por parte del equipo mexicano, que viene de hacer papeles muy importantes dentro de la Copa de Naciones, ganando en Eslovenia y quedando segundo en Alemania.
Perfecto, mi querido Beto, pues pendientes y nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La empresa de marketing Euromonitor International señaló que la justa olímpica incrementará en 4% las ventas de ropa deportiva en el mundo. La organización aseguró que las marcas que se verán más beneficiadas serán Adidas, Nike, Reebok y Lululemon, entre otras. Asimismo, afirmó que se beneficiarán de la gran audiencia televisiva. La farmacéutica Pfizer reportó un incremento en sus ventas del 3% en el primer semestre del 2024. La agrupación registró un beneficio de $13,300 millones. Asimismo, recalcó que se debía a la demanda de fármacos oncológicos y cardiovasculares, ya que las preocupaciones por el COVID-19 han disminuido. La empresa de ciberseguridad CrowdStrike presentó una caída en sus acciones desde que la aerolínea Delta demandó una compensación por el apagón de Microsoft. Las acciones de la organización se desplomaron más del 24% desde la falla, que se ha traducido en la pérdida de $20,000 millones en el valor de mercado. La automotriz de vehículos eléctricos, Tesla, anunció que retirará 1.85 millones de unidades en Estados Unidos por falla en el software. La empresa de propiedad de Elon Musk informó que los modelos que han presentado errores al detectar su cofre abierto fueron el Model 3, Model S, Model X y Model Y del 2021 al 2024. La compañía de telecomunicaciones Ericsson designó a Fabián Monge como nuevo director general para Latinoamérica y el Caribe. El nuevo directivo señaló que buscará promover la adopción de redes 5G en la región. Asimismo, fomentará la innovación, fortalecerá la competitividad e incrementará la productividad de la empresa.
Gracias a Daniel Wellbanks y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Los esperamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.